Libros que deberías leer.
Vladislav Vančura, Markéta Lazárová. Publicada en 1931 y conocida en la actualidad por la excelente película de František Vlachil, Markéta Lazárová es mucho más que una novela histórica y, tal como explica en esta entrevista la traductora Anishka Harvatova, tiene mucho en común con el universo latinoamericano. Quedan con Juan Pablo Bertaza.
Markéta Lazárová, una de las obras fundamentales de la literatura checa, fue traducida al español por Mónica Sgustová, quien en el prólogo cuenta la génesis del libro. La idea de esta particular novela se le ocurrió a Vladislav Vančura al enterarse de que su familia provenía de una pequeña nobleza rural cuyos miembros se dedicaban, durante la Edad Media, a robar a los viajeros. Sin embargo, ese no es tanto el tema, sino más bien el disparador de una historia que se caracteriza por la desmesura. En efecto, según la hispanista y traductora Anishka Harvatova, Markéta Lazárová no es exactamente una novela histórica, o por lo menos no en el sentido convencional.
Porque la novela histórica para mí recrea una cierta época típica y cuenta historias típicas de la época. Mientras que este es más bien un libro que no tiene ninguna época precisa, exacta. Es un tiempo lejano que puede ser Edad Media, pero no se precisa, como también el paisaje que se dice es el paisaje centro de la Bohemia Central, cerca de Mladá Boleslav ponen, pero más bien es un no lugar, es no tiempo y no lugar, y sirve solo de trasfondo para mostrar las pasiones extremas, lo bárbaro, lo salvaje, y para eso a lo mejor la Edad Media permite bien dibujar así los personajes, pero nunca diría que es una novela histórica porque no cuenta ningún suceso histórico.
Lo interesante, asegura Anishka Harvatova, es la paradoja de que si bien es considerada una de las obras fundamentales de la literatura checa, Markéta Lazárová no tiene tanto en común con los rasgos típicos de una literatura no muy adepta a los temas vinculados con lo extremo, lo salvaje y lo bárbaro, que sí aparecen de manera constante en las páginas de este libro. En todo caso, no hay dudas de que una de las claves de su importancia tiene que ver con la singularidad de su estilo y el uso de un lenguaje deliberadamente arcaico.
Vančura recrea el lenguaje un lenguaje arcaico y vuelve a utilizarlo en otro contexto y forma una riqueza increíble, tanto de lenguaje desde el punto de vista de léxico, pero también de estilo, con sus frases largas, también torneadas, y es algo que hay que leer para saber hablar bien checo.
Como suele suceder con los grandes escritores, Vančura es un autor que cuenta con una serie de admiradores de lujo, como es el caso de Jaroslav Seifert, ganador del Premio Nobel de Literatura, y el mismísimo Milan Kundera. El escritor, al que hace unos meses le fue devuelta la ciudadanía checa, le dedicó un ensayo a Vančura y hasta se dice que se inspiró en su obra a la hora de narrar las pasiones que aparecen, por ejemplo, en su célebre novela La insoportable levedad del ser. Harvatova confirma que, más allá de pertenecer a épocas muy distintas, pueden encontrarse ciertas semejanzas entre ambos autores.
Se puede ver una cierta cercanía de los dos porque les interesa más que la cosa ética, la estético. Y yo diría que en eso Vančura es muy moderno, que como los escritores modernistas latinoamericanos ya no quiere edificar la sociedad. La literatura para él no está al servicio de algo. La literatura es algo donde busca la belleza sin adjetivos, una belleza absoluta. una belleza salvaje que dije antes. Y en esto es muy moderno, que no quiere contar una historia sobre el mal y el bien y no quiere dar ninguna lección moral, sino que busca la belleza. Y eso yo creo que le puede gustar a Kundera también.
Hrbatova explica que esa particular concepción estética es también uno de los motivos de su notable actualidad, porque de hecho, en el contexto de la Primera República, cuando se publicó esta novela, era poco frecuente escribir de esa forma. No hay que olvidar, advierte Hrbatova, que ya antes de la Segunda Guerra Mundial empezaban a surgir los primeros libros de realismo socialista que describían las luchas obreras, algo tal vez en las antípodas del estilo de Banchura que quizás sea resultado de una búsqueda tan consciente como deliberada.
Nació en Silesia, que también es algo muy interesante, que no se percibe en su estilo porque el checo de aquella región es bastante diferente. Y a lo mejor con eso también, no sé, es una hipótesis que se me ocurre ahora, pero que su búsqueda del estilo puede tener que ver con el hecho de haber nacido como en la región marginalizada, industrial, no tan, tan cultural como el centro, como Praga, donde él vivió luego y se juntó con los escritores, con todo este círculo bohemio, como se decía, sí, pero él tiene una búsqueda de estilo muy típica. Y sí, entró en el partido también comunista y los nazis lo ejecutaron en el 42.
Justamente las particularidades de esta novela hicieron que, al ser publicada en 1931, recibiera algunas críticas negativas, aunque al mismo tiempo, aclara Hrbatova, se convirtió en uno de los libros más vendidos de ese año. Y agrega que en general a todas sus obras les fue muy bien, pero indica Hrbatova que tal vez la que tuvo mayor éxito fue Un verano caprichoso, publicada en 1926, 5 años antes que Marqueta Lazarova. Aquella novela describía un idilio de verano que terminaba siendo muy poco idílico, un libro tal vez mucho más checo en lo que hace a su combinación de ironía y drama, que también contó con una adaptación cinematográfica, en este caso de Iggy Menzel. El mismo director realizó también en 1989 una película basada en una de sus últimas novelas, El fin de los viejos tiempos, que se burla de la incapacidad de los habitantes de un castillo de Bohemia para adaptarse a la nueva época que nacía con la disolución del Imperio Austrohúngaro. Aunque ambas adaptaciones son muy interesantes, no alcanzaron, sin embargo, el nivel de trascendencia mundial que sí obtuvo František Blachil con Marqueta Lazarova.
Pero yo creo que para la mayoría de la gente de ahora, Marqueta Lazarová se conoce más como película que como novela, porque hubo una película de un gran éxito en blanco y negro de Blachil. Ese sí fue un exitazo de la nueva ola del cine checo de los años 60. Es que la película está muy buena porque sabe utilizar el lenguaje cinematográfico. No es que sea algo que imita el libro, sino que lo traduce al otro idioma, al idioma de imágenes, y lo logró muy bien. Entonces, más bien que adaptación, es una obra inspirada en el libro, pero que lo transforma. Y también gracias al director muy bueno, pero también a los actores, que son buenísimos.
Los principales actores de la película, que resultó premiada, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 1968, son Magda Bajarova, Josef Kemmer y František Beletsky. Y según Hrbatova, la película muestra tan bien como el libro la fascinación por la barbarie y también la belleza del mal despojado de toda mirada ideológica. En otras palabras, la belleza de lo extremo. Esa es una de las características que, según Hrbatova, hace de esta novela algo familiar al universo latinoamericano, donde en cierto modo abundan los excesos y las grandes pasiones.
Es una historia de amor, de amor prohibido, salvaje, bárbaro, con el trasfondo de la Edad Media no definida, historias de grandes pasiones, de ladrones, de guerra, etcétera, etcétera. Y si lo tengo que comparar algo, como dije, la barbarie, pero el estilo de Sarmiento no tiene nada que ver. Más bien, a mí se me ocurrió otra obra argentina, la Emma la cautiva de César Aira, que también es una novela histórica que no es histórica, que habla de algo de la época de Martín Fierro, digamos, de las guerras con los gauchos, con los indios, y recrea un personaje, pero es algo muy actual, muy contemporáneo, con el trasfondo histórico, pero que no es tan importante para la historia del libro.
Tal vez en esa frase, Anezhka Kharbátová explique no solo la esencia de Markéta Lázarová, sino la de todo clásico, dar con una historia o un personaje que, si bien puede asociarse a determinado periodo histórico, logra en realidad trascender todas las épocas.